En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Buen mediodía, Sensei. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
La verdad que muy bien.
Decime una frase que resuma todo esto astrológico.
Lo del eclipse.
El eclipse, las masas, las energías de Victoria Rodríguez, las 300 parejas que se quisieron casar.
El eclipse es un fenómeno astronómico.
Sí.
El resto es verdura. O sea, es la astrología.
Fruta.
Fruta, verdura. No,
¿estás diciendo que la astrología es fruta?
Es pseudociencia, no tiene ninguna base científica, son creencias mágicas. De hecho, te voy a decir, la astrología que usamos es la astrología siria, tiene 4.500 años. La Tierra gira sobre su propio eje, con lo cual las constelaciones ya no son las mismas para nosotros. Ni siquiera yo, que nací en junio, que sería de Géminis, el Sol ya no se oculta en Géminis como hace 4.000 años, con lo cual yo tampoco soy ese signo, con lo cual el signo que vos crees que sos, no sos. Y bueno, y ni hablar que ya la astronomía ha desplumado la astrología hace siglos. Solo que como es una creencia, la gente sigue creyendo.
Automáticamente elijo creer, es lo único que...
Cada uno puede elegir creer en lo que quiera, porque duendes, hadas,
sí,
lo que quiera.
Sí, sí, déjame.
Pero está bien, o sea, hay libertad de creencia. Pero está bueno aclarar que algo no tiene base científica cuando a veces pretenden decir...
No solo de ciencia, pero
tiene... no,
Miguel, y lo sabés de memoria.
Por supuesto, pero una cosa es la creencia en cuestiones que no se oponen a la ciencia y otra cosa es creer cosas que la ciencia ha demostrado que no son así.
Bueno, profe, sí, profe, sensei, en definitiva. Hizo mucho ruido el otro día la columna del amor. Hoy le llega un ramo de rosas rojas a Victoria Rodríguez. ¿Hoy da para seguir hablando del amor? ¿Qué vamos a tocar?
No,
¿qué vamos a tratar?
Tú no viste ni el título, compadre.
Hoy giramos.
Hoy giramos.
Dignidad.
Pero hizo mucho ruido la columna del otro día.
Sí, sí. De hecho, está atrasada la subida a Spotify porque parece que se enfermó el muchacho, ¿no? Que
Santi, sí, sí.
Santi.
Sí.
Y entonces, bueno, ahora que la están pidiendo.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
De la dignidad. Un concepto que parece muy abstracto, pero voy a decir por qué lo elegí. En primer lugar, por dos cosas. Primero, porque el concepto de dignidad es un concepto que durante la historia de la humanidad se refería a alguien que tenía un rango superior. Pero a partir de la época moderna, este concepto después se va a usar como algo que es inherente a todo ser humano y es el fundamento de los derechos humanos. ¿Quién es el artífice de este cambio conceptual? Un filósofo del cual en este mes se cumplen 300 años de su nacimiento, que es Immanuel Kant.
Ah, de Kant.
Uno de los grandes filósofos de la historia de Occidente, de los últimos de la modernidad. El 22 de abril de este año se cumplen 300 años de su nacimiento. Y el fundamento de los derechos humanos, que es que todos tenemos la misma dignidad y la dignidad no se pierde nunca, ni por edad, ni por salud, ni por situación. La dignidad es inherente a toda condición humana. Eso es algo que está fundamentado en la filosofía de Kant y que de hecho, increíblemente, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, nunca había tomado forma jurídica. Es decir, toma forma jurídica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las sociedades aprendieron a ver que cuando se piensa que algunas vidas valen menos que otras, se las puede descartar. Entonces, de ahí que todos los derechos que hoy nosotros tenemos, digamos, garantizados, están fundamentados en la dignidad. O sea, por ejemplo...
No, pero para poder hacerte una pregunta antes, sí, que sigas con esta, con la dignidad kantiana, digamos.
Sí.
Previo a eso dijiste que la palabra, el concepto de dignidad se asociaba a algo superior.
Sí, claro, porque en general, todavía seguimos usándolo a veces en el lenguaje popular como un estatus superior. O sea, lo que tiene dignidad era lo que tenía un estatus. Hoy no significa eso.
Morir con dignidad.
Bueno, eso es otra cosa.
No, pero
cosa.
Eso remite a justamente...
Eso es contemporáneo. Y de hecho, en realidad, no existe la muerte digna porque la dignidad no es de la muerte, es de la persona. Entonces, lo que las leyes nuestras, por ejemplo, que dicen, nosotros tenemos una ley, que es la de derechos del paciente, que dice que la muerte de la persona, y de hecho dice muerte digna, aunque lo dice jurídicamente, dice, es que la persona muera sin sufrimiento, en paz, reconocida, es decir, morir acorde a tu dignidad de ser humano, que es decir, morir acorde a tu condición de ser humano, porque la muerte en sí misma no tiene dignidad, porque la muerte no es una persona.
Es, punto, exacto.
Entonces, el concepto es un poco erróneo, en realidad, salvo que lo uses como adjetivo. ¿Y qué lo usamos como adjetivo? Por ejemplo, decimos, esta casa es digna. Sí. ¿Qué quiere decir una casa digna?
Un tipo digno, una persona digna.
¿Qué es? No, pero ahí no es lo mismo. Porque una cosa es, cuando hablamos de las cosas, hablamos de la dignidad como adjetivo.
Ah, bien.
Casa digna, porque es digna de un ser humano, o esta casa no es digna de un ser humano porque es un desastre.
Claro.
Otra cosa es cuando yo digo la dignidad de la persona. Ahí no es un adjetivo, es un sustantivo.
A ver, para.
Voy de nuevo.
Dale y
voy
dale
despacito. Más espacio, sí. Cuando yo digo que una casa es digna, es un adjetivo. Quiere decir que esta casa es digna
de vivir un ser humano. O ser habitada por una familia.
Porque la dignidad
sí.
es cuando la defienden los derechos humanos, que está en el prólogo, en el premio de los derechos humanos, es la dignidad es inherente al ser humano. Es decir, el ser humano es digno por ser ser humano. Mm. O sea, la dignidad ontológica que le llama Kant es la dignidad del ser. Eso hace que un niño que no sepa que tiene dignidad la tiene igual y el Estado se la reconoce aunque el niño no la conozca. Un anciano con demencia que no sabe que su vida es digna, el Estado le defiende su dignidad. Una persona que, por ejemplo, quiere ser explotada por otros, aunque lo decida, no tenemos derecho a explotarla por respeto a su dignidad. Este es el concepto de dignidad como sustantivo. Y a veces en los debates, cuando la gente entrevera el concepto, a veces están discutiendo lo mismo, pero están usando mal el término. Entonces, se refieren a cosas distintas.
Está, pero por ejemplo, sí. por lo que estás planteando, la dignidad en tanto derecho inherente al ser humano, cosa que no pasa en todos los otros derechos,
no.
te la tiene que garantizar a alguien.
Lo que pasa
o es algo que interiormente podés no perderla nunca, no. aun cuando estés en la chata, ¿entendés?
Exacto,
en una cama.
Exacto, lo que pasa es que acá tiene que ver con cosas, vamos a aclararlo bien, esto está buena la pregunta, Victoria. Una cosa es la dignidad que yo tengo, vamos a traducir para que quede claro, dignidad podríamos traducirlo por un valor absoluto. Toda vida humana, por ser vida humana, tiene un valor absoluto, no importa su situación o su condición. Y esa dignidad absoluta que tiene no depende de su subjetividad, sus sentimientos o su autopercepción. O sea, el Estado respeta la dignidad de las personas, aunque las personas no se la respeten. Por ejemplo, una mujer que acepta ser maltratada y está de acuerdo con eso.
Tiene dignidad.
Su dignidad no la pierde.
Por eso.
Pero, y porque no la pierde, yo voy a denunciar, por ejemplo, para que su dignidad sea protegida. Una persona que quiere vender sus órganos, dice, es mi cuerpo, yo puedo vender mis órganos. ¿Por qué los quiere vender? Porque está en una situación de vulnerabilidad, porque necesita plata. Entonces el Estado lo prohíbe, ¿por qué? Porque tú no tenés, no podemos permitir que tu dignidad sea violentada, aunque tú lo quieras. Entonces el Estado protege la dignidad fundamental de todo ser humano. Por eso, por ejemplo, la maternidad subrogada.
Bueno, debería.
Son temas todos de bioética.
Ahora el Papa Francisco salió a dar un documento de la Iglesia, ¿sí?
Bueno, no, en realidad es un documento nuevo. No es nada nuevo en realidad, porque los anteriores también.
Sí, pero el Papa Francisco venía teniendo como esa aureola de más canchero, ¿no? De algo más flexible.
Pero lo que pasa es que la oposición a la maternidad subrogada es la misma que por la trata de personas. Porque el problema es la dignidad. Porque nosotros nos centramos en mirar el famoso...
Y al cambio de sexo también,
Voy por temas, porque son muchos. Son muchos. La maternidad subrogada, ¿cuál es el problema? Que la persona está alquilando, no su vientre, se está alquilando como persona. Y la persona no es un bien de alquiler. Entonces, aunque la persona lo decida, lo hace por una necesidad económica. Y por eso la ley uruguaya que lo permite solamente en forma altruista y por un pariente. Cosa que no haya una asimetría en tanto que la persona que lo hace, que va, digamos, a llevar el embrión de otra persona en su propio útero, no sea por razones económicas. El tema es que en el mundo, como fue el famoso caso de Ana Obregón, por ejemplo, es que yo consigo una mujer en la India que vive las famosas baby farm, o como pasaba en Ucrania, mujeres en casi situación de esclavitud, que por unos dólares están 9 meses gestando un hijo en situación de esclavitud. Eso es una trata mundial. Y además niños que son productos de un acuerdo comercial. Esa es la denuncia del Papa. No es nada conservadora. Todo lo contrario. De hecho, hay colectivos feministas que piensan igual que el Papa, que dicen, no somos vasijas.
Acá hubo algún caso.
No somos vasijas de alquiler.
Hace
¿no?
relativamente
Entonces,
poco.
Ojo, porque si no, a veces en el sensacionalismo de que, ay, fíjate qué lindo el famoso, que ahora tiene un hijo que no podía tener y lo tiene por alquiler. Y nadie muestra la historia dramática de quien alquiló su vientre. Te muestran lo lindo del niño y el padre que, o la mamá que consiguió. ¿Pero a qué precio? Al precio de del no reconocimiento de la dignidad de una mujer que se alquila a sí misma por razones de necesidad. Y esa es la injusticia a la que se denuncia. Pero estas caras a veces no son las que se ven.
¿La dignidad no evoluciona como concepto?
Bueno, en realidad...
¿No está atravesado por una moral, por valores, por otras cosas?
Kant es un gran especialista, digamos, en ética, ¿no? O sea, es un gran desarrollador de la ética, y lo que Kant establece en su ética es un principio máximo que marca Occidente, y es que él dice la moral no se puede fundar en la religión, dice Kant, ni en la revelación, sino en la pura razón. Y la pura razón lo que nos dice es que los seres humanos, como son seres libres, son dignos en tanto que son fines en sí mismos y no medios, no son cosas. Kant distingue la diferencia entre bienes y personas. Los bienes no tienen dignidad. Una taza no tiene dignidad. Yo la puedo vender a 2 pesos o a 500. Porque los bienes son cosas, las personas no son bienes. Y como no son bienes, dice Kant, tienen dignidad. Entonces, cuando las personas tienen dignidad, hay derechos humanos que son irrenunciables. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado no puede dejar de reconocerlos. Por ejemplo, si yo quiero que me exploten o que me torturen, aunque sea mi decisión, mi libertad no está por encima de mi dignidad y el Estado me va a proteger aunque yo quiera atentar contra mí.
Quería ir a específicamente al pensamiento de Kant, y me parece que ahí es justamente la clave, que es el tema del el fin en sí mismo, y la frase estrella de Kant para desarrollar eso, que es tratar a la persona como un fin, nunca como un medio para un fin.
Exacto.
¿Cómo la podemos aplicar ese pensamiento de Kant al día a día de hoy? O sea, bajemos a tierra.
Total.
Esa filosofía de Kant al hoy.
Bueno, el ejemplo que di de maternidad subrogada es un ejemplo bien concreto, ¿no? Pero podemos llevarlo a las relaciones cotidianas, porque una cosa es cuando son cosas graves, como se trata de la salud, del cuerpo, los órganos, la muerte, que es mucho más complejo, y por eso ahí los derechos humanos en general siempre son como una barrera para proteger a las personas, incluso cuando los estados crean leyes que van contra los derechos humanos, que existen, ¿no? Y otra cosa es cuando en la vida cotidiana nosotros, por ejemplo, decidimos, por ejemplo, usarnos, ¿no? O sea, yo establezco un vínculo contigo porque me sirve, ¿no? Algo que voy a obtener, y en realidad lo que estoy haciendo es devaluarte como persona porque sos un medio para un fin, y eso lo hacemos permanentemente.
Bueno, por eso voy. Entonces,
lo que pasa es que una cosa es lo que está, digamos, en el fundamento de los derechos humanos, y otra cosa es la práctica. En la práctica, los derechos humanos son violentados permanentemente, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, como lo que conté, ¿no? O sea, pensemos que toda esta reflexión del año 48, basada en la dignidad, 1948, es después de los nazis, ¿no? O sea, es después de que haya estados que deciden usar a las personas como si fueran cosas.
Sí,
entonces, claro. Claramente que hoy a veces nos olvidamos rápido de eso, y no nos damos cuenta que cuando alguien decide hoy, yo esto lo escuché en televisión, en tu programa, sí, en dos panelistas que discutían hace un tiempo atrás sobre si vale lo mismo la vida de un delincuente, no sé si te acordás, la de un trabajador que hace las cosas bien. Y entonces, claro, para los derechos humanos,
sí,
vale, no hay vidas que valgan más que otras, por más que a mí no me guste lo que haga esa persona. Por eso tiene derechos, y tiene derecho a un juicio justo, a una defensa, sí, e irá preso si es un delincuente. Pero la persona tiene derechos humanos. Yo no puedo hacer con ella lo que a mí se me antoje, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la cuestión del valor. El valor de la vida de cada persona debería ser independiente de su situación social, condición o incluso de sus actos. Eso hoy creo que habría que repasar, claro, los derechos humanos.
Pero hay cosas que son claras, como... y sobre todo cuando son graves, ¿no? Yo entiendo, ¿no?, la falta de conciencia de uno mismo, de cuando en situaciones puede estar perdiendo la dignidad. Bien.
Sí.
Pero...
Bueno, perdón, no pierde la dignidad.
Le están
se faltando, siente menos digno, o no está en una situación
digna.
No le
están respetando la dignidad.
Claro, ahí va.
Ahora, acá veo otro concepto que se puede atravesar un poco, que es la libertad.
Sí.
¿No? Entonces, y lo que para vos puede hacer perder dignidad puede no ser lo mismo para otro.
Claro, lo que pasa es que desde los...
De nuevo, bajando a Kant, ¿sí?, a la realidad... Y ahí te pregunto la típica, el trabajo sexual, por ejemplo.
Bueno, ahí hay una cuestión que es discutida, porque los temas en filosofía y ética se discuten mucho, y es que justamente, si bien algunas corrientes aceptan que la persona en tanto libremente puede, digamos, decidir hacer con su corporalidad y con su sexualidad lo que quiere, incluso, pero ahí estaría instrumentalizándola, otros lo que dicen es, esto siempre es vulnerabilidad, esto no es algo que alguien elegiría por deporte, esto es alguien que generalmente elige esta situación por razones de desventaja social o de alguna situación abusiva, y entonces, por lo tanto, es una persona que es víctima. Y por lo tanto, si la sociedad entiende que es víctima, no puede hipócritamente legitimarlo como si fuera una opción. Entonces, por más que la persona lo viva como algo de su libertad, ¿se entiende lo que digo? O sea, es que yo como sociedad reconozca que hay situaciones de extrema vulnerabilidad.
Claro, pero ahí pasa que ahí
es súper complicado.
Yo no tengo una posición tomada, ¿no? Pero alguien te va a decir, incluso gente que ejerce la prostitución, y no la prostitución en las peores condiciones, sino, yo qué sé, yo trabajaba 10 horas por un salario mínimo y ahora, no sé, ejerzo la prostitución y gano...
En hoteles VIP.
Prostitución VIP y gano no sé, 20 veces más. O si no, no me voy tanto al tema físico, pero abrirte un OnlyFans a cambio de mostrar tu cuerpo y es tu libertad y todo para ganar
o tus pies.
Lo que ganás. Nada, bueno, está bien, pero vamos más a. Entonces, es tan complejo cuando esa persona. Entonces, al final te terminan convenciendo. Che,
no, lo que pasa es que lo que hay que hacer es. Estas cosas no se pueden aterrizar rápidamente a cada caso. Por eso la filosofía de Kant, que es racional y universal para todos los seres humanos, se busca, y por eso las discusiones y los debates, en cada caso a ver, ¿no estaremos violentando este principio? ¿Y en qué sentido lo estamos haciendo? ¿Y hasta dónde estaría el límite? O sea, esto es una discusión, que no la cerrás, ¿no?
No.
En algunas cosas sí es mucho más grave. Por ejemplo,
bueno, el tráfico de órganos, esas cosas, la
trata de personas, sí, ¿no? Que ahí es como mucho más evidente. Pero por ejemplo, la discusión
es más evidente porque además, perdón, hay legislación, hay leyes, hay un Estado de Derecho que te lo marca las pautas. Cuando estás cometiendo un delito, cuando estás siendo víctima.
Cuando me decís el Estado te tiene que, ¿pero qué Estado?
Bueno, lo que pasa es que se supone que los derechos humanos.
Volvemos a lo del otro día, lo de la cultura.
Claro.
Que daba para.
En el que vos estás sumergido.
Porque hay estados que violentan los derechos humanos tranquilamente.
Exactamente.
Pero a ver, se supone para Occidente que los derechos humanos son prepolíticos. Se supone que son prejurídicos. Es decir, son algo que se reconoce, no que se crea, ¿no? O sea, el problema es que hoy también hay como algunos expertos en derecho y en filosofía del derecho dicen hoy los derechos humanos se han vuelto un chicle porque también la gente hoy confunde deseos individuales con derechos. Entonces, una cosa es que yo crea que un derecho es una opción y otra cosa es que un derecho es algo que se me reconoce por mi dignidad. Entonces, por eso hay derechos humanos de primera generación, de segunda, tercera, y que no tienen la misma jerarquía. No tienen la misma jerarquía. Y a veces hay conflicto entre estos supuestos derechos, algunas veces que otras, cuando hay discusión. Por ejemplo, que no me voy a meter en el baile este porque saben que además el tema de la eutanasia es un tema al que me dedico y me he investigado mucho, pero para ponerlo como ejemplo, un conocimiento para los oyentes, ¿no? Nuestra ley hoy tiene dos leyes que son muy buenas, nuestra legislación, para asegurar una muerte con la dignidad de la persona. La primera es la Ley de Derechos del Paciente, que pide que, correspondiendo a la ética médica, 18.335, dice que la persona tiene derecho a morir sin sufrimiento, en paz, acompañado, y le establece al médico dos extremos que se consideran violatorios de los derechos humanos. Ni alargar la vida inútilmente provocando sufrimientos, lo que se llama obstinación terapéuca,
encarnizamiento,
eso sería contrario a la ética médica, ni adelantar la muerte, es decir, acabar con la vida del paciente en lugar de aliviar el sufrimiento. Es decir, esos serían como los dos extremos, la eutanasia y la obstinación terapéutica. Y la muerte digna está en el punto equilibrio, en el punto medio de no hacer que la persona sufra, pero a su vez acompañarla en el buen morir. Eso está en una ley. La otra ley que tenemos, que es del 2009, es la de voluntades anticipadas, que establece también en defensa de la dignidad de las personas, de su libertad, que las personas tienen derecho a decidir si no quieren seguir viviendo, en el sentido de que no quieren que le alarguen la vida con tratamientos de ningún tipo. Yo me puedo negar, y es mi derecho por mi libertad, a cualquier tratamiento médico que me prolongue la vida, y en todo caso que me pasen a cuidados paliativos y yo muero tranquilo en 3 días. Y eso tampoco es eutanasia, y eso es legal en nuestro país y en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque ahí se está respetando la libertad de la persona y no se está atentando contra su dignidad. ¿Cuál es el conflicto con la eutanasia desde las dos posturas? El conflicto es que vos tenés una visión que dice, sí, pero es la persona la que decide, pero tiene que haber un tercero que tiene que matar. Entonces el problema es, ¿este tendría derecho a acabar con la vida de este otro porque este se lo pide? Técnicamente en derechos humanos no, por eso no es un derecho la eutanasia, es un delito despenalizado en 8 países.
Hay otra norma, no sé si lo tengo claro y te lo consulto, no sé si entraría en este grupo de normas que señalás, que yo me acuerdo que percibí estuve en la discusión en el Parlamento, creo que fue 2012 cuando se discutió, que es la de la donación de órganos.
Sí.
No me acuerdo bien el nombre que se le dio, pero es que todos pasamos a ser donantes de órganos, salvo
que
expresemos lo contrario ahora.
Sí.
O sea, hoy, salvo somos que somos todos donantes, salvo que vayas a expresar tu voluntad que no querés ser donante de órganos.
Sí. ¿Cómo lo atás al tema?
Eso también no está atado a una dignidad de con el otro, de ser tener una actitud digna y solidaria,
claro,
con el otro que está esperando.
Sí, claro. Por eso una cosa es
un órgano para poder seguir viviendo.
Exacto. Una cosa es la digamos, la venta de órganos, que es indigna en tanto que atenta
y
contra
ilegal.
La dignidad, y es ilegal porque se supone que está atentando contra la integridad de la persona y además porque está usando su vulnerabilidad como excusa. Y otra cosa es que yo solidariamente, así como te puedo donar sangre, te puedo donar un órgano, y de hecho las condiciones legales en el mundo entero para la donación de órganos implican que no provoque, digamos, más daño en la persona que lo que puede generar de beneficio hacia el otro. O sea, sí. Porque si me voy a terminar muriendo yo,
poniendo en riesgo mi vida para salvar la otra.
No debería ser en ese caso. Salvo que la persona, por ejemplo, tenga muerte cerebral, con lo cual eso quiere decir que está muerto, aunque sus órganos sigan funcionando, algunos órganos vitales, porque artificialmente se los mantiene. Pero cuando hay muerte cerebral, no hay vida humana. Es decir, la persona, ahí sus órganos, si por ley se dispone, ¿no? Por eso ahí hay que hacer una distinción siempre entre que una cosa es cuando... ¿Cómo pasa con la maternidad subrogada? Cuando es...
Por amor, un hermano, una prima, lo que sea,
¿no? Cuando es, en el caso como la legislación uruguaya, que es súper restrictiva y es solo para casos donde se tiene que hacer solidariamente, y otra cosa es cuando media un contrato de tipo económico, ¿no? Porque lo que está en juego ahí siempre es... el respeto por la dignidad y la integridad de la persona, que la propia persona puede desecharla. Una persona, por ejemplo, que dice mi vida es una porquería, no vale nada, la sociedad no puede decirle tenés razón.
Pero me cuesta pensar, si me pongo en el lugar de una mujer que está biológicamente todavía joven, que tiene por ahí apremios económicos puntuales y que le viene el ofrecimiento, ¿tá?, de que su vientre sea subrogado. ¿Quién de afuera viene a decirme a mí si soy más digna o menos digna por tomar una decisión en pleno uso de mis facultades? Porque si no lo sé, si no estoy informada, si no te la llevo. Pero si soy una persona informada, que soy que tengo, digamos, toda la fuente de información necesaria y que aún así elijo subrogar mi vientre... ¿Quién me viene a hablar de dignidad acá?
Bueno, pasa que la dignidad no tiene que ver con que te estén evaluando como persona. Tiene que ver con tu dignidad, no solo tuya, sino también del niño. Tiene que ver con dos cosas acá. La primera, y es, vos, de hecho, los contratos de maternidad subrogada que existen, que no son legales y que se hacen a veces a nivel internacional, son leoninos con la persona que...
Yo te digo legislada.
Legislada no puede haber contrato, porque en realidad vos estás haciendo dos cosas. Estás haciendo que un niño sea una vida humana, o sea, vos y yo, seamos producto de un contrato comercial. Eso, por ejemplo, para Kant sería tratarte como un bien. O sea, tú no sos
como
producto...
Como un medio.
Sí, como un medio y como un bien de consumo. Es decir, claro. Yo contrato y consigo, ¿no? Tú sos un producto de supermercado. O sea, tú, yo te pasas a esa categoría, con lo cual tu dignidad es totalmente violentada. La del niño.
Pero pará, ¿y qué me decís? ¿Contrato, pago, un montón de tratamientos de
fertilidad? Bueno, ni que hablar todo...
¿Estamos en la misma entonces?
¿Lo qué?
¿No hay dignidad para la criatura?
No, pero una cosa es cuando es... No, una cosa es cuando es un hijo querido por sus padres. Y que obviamente no es una cuestión... No estamos en la misma situación que yo arriendo a una mujer para tener un hijo...
¿Qué quiero?
Claro, pero obviamente en ese caso vos estás poniendo a una persona en una situación que siempre, por más que, a ver, si uno mira el mundo y mirás los casos, eso que tú planteas es casi idílico de la superlibertad, Victoria.
No, está clarísimo, en realidad, todo tiene un camino clandestino, negro.
No es que tenga un camino,
pero también 99, puede haber casos donde se dé con otro espíritu.
Pero lo que pasa es que justamente si es así, no puede haber un contrato comercial de por medio. Y esa es la razón por la cual es ilegal en cualquier país. ¿Por qué no puede haber un contrato comercial?
¿En cualquier país es ilegal? Eso te lo consulto porque no lo sé.
O sea, hay algunos países que lo permiten, pero lo que no se permite... Pasa que hay países que estas cosas las pasan por debajo también. O sea, lo que no se permite es la subrogación comercial. Claro. O sea, no puede haber un contrato comercial porque yo decida que por ahí voy a hacer un mango.
Y de hecho, en Uruguay
está
estuvo...
legislado en algunos países que se puede y están muy claras las formas
de cómo... En Uruguay se dio la discusión cuando fue... El debate del matrimonio igualitario, las parejas homosexuales de mujeres pueden tener hijos en una de las las parejas.
Ahí son
una de las madres es gestante.
Claro, no es ni hermana ni prima ni nada.
No, es una de las madres. No así. Y eso
tiene que arreglarse ahora.
Se manifestaba que es discriminatorio contra los hombres, no en el caso de los hombres, que no pueden alquilar un bien.
Dije algo que es un error y tienen razón. Hay países, estados norteamericanos, donde es legal.
Sí, claro.
Pero el tema es que, igual con las restricciones, hay relatores de derechos humanos en Naciones Unidas
que manifiestan
exigiendo que deje de ser legal en los pocos lugares donde lo es, porque es violatorio de los derechos humanos, porque es violatorio de la dignidad de las mujeres. sea, y eso es toda una lucha a nivel internacional. Pero bueno, como ven, es un tema de debate, como tantos otros, es un tema conflictivo, pero lo que me parece interesante de este tema filosófico es descubrir cuál es el argumento de fondo. El argumento de fondo es qué implica respetar, o sea, qué implica para nosotros hoy decir que respetamos la dignidad de la persona. Porque para algunas visiones, respetar la dignidad es respetar la libertad. No importa lo que la persona quiera, aunque quiera suicidarse. Eso sería respetar su dignidad. Y otra cosa es que respetar su dignidad sea siempre respetar su dignidad, siempre y cuando no atente contra sí misma, de la manera que sea. Y esa discusión hoy está en el tapete de la bioética a nivel internacional. Es una discusión. Pero está bueno verla porque muchas veces pasa por delante nuestro y no vemos que el fondo de la discusión no es los argumentos que son los que más se escuchan en los medios.
Y ahí
veces.
Es la, otra de las frases de Kant. Vemos las cosas como son, no como, como nosotros las vemos, ¿no? Había un...
Bueno, Kant pega un giro, eso es su teoría del conocimiento, en que en realidad nadie conoce las cosas tal como son, sino como las...
Como las quiere ver.
Como se le manifiestan. O sea, el conocimiento siempre es de un sujeto.
Y ahí no, también conoce. Es un poco de cómo uno percibe la dignidad sobre...
Claro, pasa que Kant ahí distingue, son dos ámbitos diferentes.
El conocimiento.
Es el conocimiento, y otro es lo que la razón entiende él, desde su perspectiva. La razón me dice que es la diferencia que lo hago. Para Kant esto es racional, no es perceptivo. Yo tengo que distinguir entre cosas y personas. Y en esa distinción es donde está la dignidad, ese es el concepto. Que de hecho sigue siendo hoy más usado en la bioética que en otras leyes. Porque es donde están todos los temas que se vienen ahora: edición genética, transhumanismo, hibridación de cerebros con máquinas. Todos estos temas ponen en el tapete la cuestión de la dignidad y los límites de la dignidad humana. Y por eso van a ser cada vez más problemas con legislaciones que vamos a ir teniendo de discusiones, porque a medida que avanzan las ciencias biomédicas, la pregunta es qué podemos
hasta
y
dónde
qué no
todo
podemos.
Vale, claro.
Exacto.
Y si todo vale en nombre de la dignidad, tenemos un problema enorme también.
Sí, bueno, sí. Sí, de todo.
Profe,
muy interesante.
Punto final, la verdad que qué lindo, qué lindo.
Muchísimas,
qué lindo estar con el
gracias,
sensei.
Miguel.
A ustedes.
Gracias, Miguel.